12 y 39, hora menos en Canarias. Quería preguntarle algo, Mónica Marchante, a Toni Freixa, me parece.
Sí, porque yo ayer entrevisté a Butragueño, como ¿sí? sabes, Juanma, y estaba encantado con el VAR. El mismo Butragueño, el día del clásico del 18 de diciembre, pidió que entrase el VAR en dos jugadas, ¿os acordáis? Sobre Varane,
dos
penaltis que
sí.
pidió el Madrid.
Porque son dos lloronelos.
Ese día, Guillermo Amor le pareció fenomenal el comportamiento, el funcionamiento del VAR, cuando el VAR se acababa de mandar una carta a la Federación reclamando un penalti sobre Piqué en Anoeta, precisamente.
Sí.
¿Os acordáis, no?
Sí.
Luego lloran unos y lloran los otros. Hombre. Exactamente igual. Y según les vaya el agua. Es que es así.
Sí, sí.
Y la pregunta para Freixa.
¿Te acuerdas, Freixa?
Ah, era una reflexión.
No, le preguntaba si se acordaba de esas dos jugadas que perjudicaron al Real Madrid o en ese partido.
He visto que desde los altavoces de la capital se han repetido esas dos jugadas 750.000 veces.
¿Cuáles son los altavoces de la capital?
Una de ellas es, en efecto, un agarrón en el que se ve la camiseta de Varane estirada. El balón ni siquiera va por ahí. Es una jugada que hay.
¿Pero tenía que entrar el VAR ahí o no?
No, podía haber entrado. Sí, desde luego. Con la actitud del VAR de esta vuelta a la competición.
De esta época. Pospandemia. El VAR pospandemia.
No, pitan siete penaltis ese partido, seguro. Y lo otro es un balón que se lleva jugado Lenglet, me parece que es, y se lo lleva jugado limpiamente, y en el momento de hacer el movimiento le rasca con los tacos en la pierna a Varane. Tampoco es falta. Pero bueno, oye, que si queréis que sea penalti, son penaltis.
Pero no vale terminar siempre las discusiones así. No, pero oye, que si queréis.
No, pero es que me parece increíble, Juanma. No. Mira, lo que está viendo
a mí
todo,
me gusta mucho.
Juanma,
hay humo.
Juanma, lo que está viendo todo el mundo estas tres primeras jornadas, que lo ve todo el mundo, no comprendo cómo se quiere desviar la atención con que todo el mundo pide, es un llorón, se está quejando.
Palomar es un periodista independiente. Palomar, ¿tú lo ves?
No, yo no lo veo. Joder, no lo veo.
Es una cosa escandalosa.
Y estoy aquí atentamente como oyente y quiero que lo digáis. Quiero que digáis, porque estáis dando muchas vueltas para todo esto, quiero que digáis, el Madrid está robando la Liga, porque es la conclusión que yo extraigo escuchando. Decirlo, acabamos antes y además...
Claro, y vamos con otro tema, porque me estáis liando el programa.
Robando la Liga, decirlo.
Podemos hacer eso, dar por finiquitada la Liga también y acabar con esto también, podemos hacer esas cosas. Pero y la jugada de Casemiro de ayer, el salto con el codo, ni lo habéis comentado. Es que esto ya, bueno, lo de Casemiro ya es, bueno, es para un monográfico.
Y el empujón de Messi en Sevilla tampoco lo hemos comentado.
El empujón de Messi a Diego Carlos.
Amarilla.
Sí, amarilla.
Sí, es que no hubo ni amarilla.
Ya, pero no comparemos una amarilla con una roja.
Madre mía.
Bueno, ahí también la entrada se las trae, ¿eh?
Exacto.
Sí, sí. La entrada se las trae.
Por eso aquí hay para todo el mundo.
Por eso.
Un va a la fiesta, unos lloran a favor y otros lloran en contra.
Bueno, pero hay diferentes grados de lloro, ¿no? Yo tengo tres hijos y los tres no lloran por igual.
Cuando eres líder lloras menos que cuando no eres.
¿Quién es, por ejemplo?
El mayor, el del Madrid, es el que más me llora. Me están todo el día llorando. No, es que es verdad, si yo entiendo que todo el mundo se queje, pero es que siempre estamos igual. Cuando al Madrid supuestamente le ayudan, siempre estamos, ¿no? Y el Barcelona... Es que es diferente.
Pero vamos
Piqué
a decir,
el viernes
Barcelona
dice lo que...
está apalizando al Madrid en ligas. Es que lo está apalizando. Si es que el histórico
que veas
del Barcelona,
el que tiene
ligas
Barcelona
es tremendo. Seguramente porque... Bueno, seguramente no. Es que juega mejor las ligas que el Real Madrid. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál
pero
es
tú,
el problema?
Pero tú, Roberto,
año, de vez en cuando gana el Madrid.
El viernes cuando Piqué dice lo que dice, ¿por qué crees que lo dice? Porque es una sensación que tiene el vestuario del Barcelona, ¿o no? No sale y se lo inventa por la cara para desviar
pero
la atención.
Si el problema del Barcelona se hubiera acabado si gana en Sevilla el otro día.
Sí, porque ese es otro debate. El Barcelona juega muy mal al fútbol. Da pena verlos. Son muy aburridos.
No es otro debate, es el mismo debate.
No es el mismo debate.
Tú ganas y hoy se está hablando la mitad de lo que pasó ayer en Anoeta.
Oye,
solo por
Juanma,
el hecho de haber ganado ayer.
El día que ganaron.
Juanma, ¿sabes lo que de verdad yo creo que cabrea al Madrid y al Barça en este tema?
¿Qué?
Y a Piqué y unas declaraciones y todo esto. Que no controlan a los árbitros. O sea, son dos equipos tan grandes que controlan todo menos los árbitros. Lo de Piqué el otro día lo hace para condicionar, pero no condiciona ayer a Estrada Fernández. Pero Butragueño lo dice con Mónica Marchante hace tres meses y mañana dice otra cosa, pero porque no lo controlan. Eso es lo que de verdad controlan a los medios, controlan a un montón, pero no controlan a los árbitros.
No, los medios, entonces,
cabreo monumental del Madrid y del Barça.
A nosotros no nos controlan.
¿Cómo?
A nosotros no nos controlan.
Venga, voy a hacer que no.
Será algunos medios.
Oye, yo tengo una duda.
Voy a hacer que no, pero ¿qué dices? Foto.
No, no, escúchame.
Pero ¿cómo esto es una noticia?
Pero esto, pero ¿cómo puedes venir aquí a decir que nos controla el Madrid?
No, 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 pero yo le doy la razón.
Pero tú, ¿para qué portería chutas? O sea, tú es que de verdad, si te lo digo, tú es que eres. Tú vas a hundir esta casa.
Pero que aclare quién nos controla.
Evidentemente, no he dicho que te controlen a ti. He dicho que controlan medios de comunicación.
Ah, vale.
¿Controlan medios de comunicación y periodistas, sí o no?
Esto yo para que me controlen ahora. Dime, dime, Lama, dime tú.
No, yo con Foto, que me discuto todos los días, acabo de decir una verdad. Como, vamos,
sí.
Los árbitros es lo único que yo creo que no controlan el Madrid y el Barça. Que controlan a ciertos periodistas, a ciertos medios, seguro que los controlan.
Bueno, ¿para qué diferenciar entre controlar un medio
allá cada uno,
o intentar apretar a los periodistas,
claro,
o a los árbitros?
Libre de lo que quiera,
pero si el 90% de las decisiones, bueno, cae de su lado.
Claro, pero yo lo que digo es que, curiosamente, el Madrid y el Barça son, a lo largo de la historia, aunque Freixa no se lo crea, los dos equipos más favorecidos por las decisiones arbitrales.
Sí, sí.
Pero vamos, sin duda.
Oye, que Juanma, antes me decías que te gustaba esto del fuego y del humo, ¿verdad?
Mucho, me sorprende. Pero repítemela, que no me quede. ¿Hay humo? No me preguntes dónde está el fuego.
Eso es. Sí, pero te voy a preguntar a ver si con esto quizás encontramos el fuego. Entrevistaste al presidente Javier Tebas no hace mucho.
Varias veces.
Sí, y recuerdo perfectamente que contó que el funcionamiento del VAR había cambiado desde que Florentino Pérez llamó a Luis Rubiales.
Aquí en el partidazo.
Aquí, en el partidazo fue eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Tendrá
sí.
algo que ver con el fuego y el humo?
No, no lo dijo por eso.
Ah, vale, vale. Vale, vale.
Estás equivocado, no lo dijo.
No, no, yo digo que tengo una duda, he preguntado.
Tebas dijo eso en este programa y se refería a que hasta esa queja del Real Madrid nadie había hablado del VAR. Y a partir de ahí, todo el mundo empezó a hablar del VAR.
Que se abrió la caja de los trucos.
A eso se refería Tebas, no se refería a otra
cosa.
Así
que nadie
no
había
malinterpretes con tu mente perversa esta. Ahí que, no.
Un segundo.
No dijo eso.
Un segundo, porque hay que aclarar ante el oyente lo que dijo Tebas en el partidazo. Tú fíjate la rapidez del servicio de documentación.
¿Pero por qué me dices?
Ponlo, verás.
Un segundo. El servicio de documentación de Juan María Alfaro, que ya lo ha encontrado.
Un antes y un después en un caso que eso ha generado, pero en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Yo
claro,
creo que aquella llamada
nadie se quejaba.
Generó un problema que va arrastrando. Y se habla una veda que hoy he leído que iban a pedir lo del Getafe, el otro tiene que pedir la otra más. Creo que fue un error.
Claro.
¿Ves? Eso es lo que dice Fouto, que se abrió la veda de quejarse del VAR.
Estoy en quinto
de
tema,
repitiendo. Pero es que estamos locos. A ver si es que por Florentino fue el primero que se quejó del VAR. Antes de Florentino se habían quejado del VAR 500.000.
Sí, no, trampas. Mendilibar se quejaba en el año 1470 cuando existían los dinosaurios. Mientes.
¿Qué te crees? ¿Que Cristóbal Colón fue en un Diplodocus a América?
Me está poniendo de ejemplo a Mendilibar.
No, pero yo pienso que aquí...
Esto sí que es para colgar.
Yo pienso que vienes aquí o fumado o bebido. Me vas a dar esto a mí.
Vamos
que
a hacer
el
una
primero
cosa.
Que se queja del VAR es Florentino Pérez.
Pero oye, ¿pero los dinosaurios cuándo se extinguen?
Lo ha dicho Tebas, en realidad.
Bueno, por favor.
Bueno.
Por cierto, que le va a hacer mucha gracia a Mendilibar que digas que es de la era cuaternaria.
Sí.
No, he dicho que se lleva quejando desde esa época, que Mendilibar se quejaba hasta cuando no había VAR, porque Mendilibar siempre se ha quejado cuando los árbitros
y del VAR. Hombre, no creo que se quejara del VAR cuando no había VAR.
A lo que se refería Javier Tebas, y lo acabas de escuchar con tus oídos,
sí, claro.
Era a que hasta ese momento nadie se había llamado para pedir nada.
Freixa, dile la verdad.
¿Se puede equivocar Tebas con lo que dijo?
Freixa, dime la verdad. ¿A que hacemos buena radio en la caverna?
Excelentes.
¿A que sí?
De verdad, los mejores.
Radio cavernaria,
los cómplices.
Los mejores. Solo os equivocáis un poco cuando calificáis a las personas.
No, pero
hay que respetar las opiniones. Cada uno tiene una distinta, sin calificar a las personas.
Por cierto, Tony, ¿qué opinas?
Paco está arrepentido, no te preocupes.
¿Qué opinas?
No lo decía por Paco. Si Fouto me acaba de llamar mente perversa.
No, perverso,
bueno, hombre, pero mente perversa tampoco.
Mente perversa,
es
un piropo.
¿Cómo se, perdona,
me gustaría a mí que me lo llamara.
Elena Condis, ¿cómo se dice en catalán mente perversa?
Mente perversa.
Mente perversa.
Pues mira qué bien suena.
Esta era difícil,
es lo mismo sin una letra. No me vayas de exótico ahora.
Perdona, Tony, ¿qué opinas de la queja del Real Madrid Club de Fútbol a la Liga sobre el tema de los horarios?
No, pero eso va ahora, Fouto. Fouto, no me revientes antes el programa.
Y la frase esa que dices.
Vale, vale.
Toma,
es que me interesa la opinión de Tony Freixa.
¿Qué frase digo?
Esa que dices, ¿no? Que no me hagas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
¿No me hagas el efecto submarino?
No, el otro.
Spoiler.
Spoiler.
Te queda muy bien esa frase.
Vale, es que no sé qué dices, Lama.
Sí, hombre, que no te adelante el programa, que no te lo...
Vale, que Freixa, gracias por todo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh?
Sí, sí, yo también, siempre me lo paso bien.
¿Está la curva de audiencia ahora mismo? Vamos.
Está que se sale.
No le despidas, que se queda aunque sea y no hable.
Claro,
no.
Hasta la semana que viene. Sí. Déjalo ahí.
Venga. Un abrazo, Tony.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Elena, mañana Barça Athletic Club. Si es que esto...
No quiero bajar la curva de audiencia.
No, jamás. ¿Cómo se ríe? Lama, tú sí que tienes una mente perversa, Lama.
No, me gustaría tenerla más.
No, más es imposible.
No, sí, más
¿qué
imposible.
Vas a buscar mañana, Lama, por la mañana?
O sea, ¿quién voy a buscar?
¿Cosa en el copión para buscar alguna imagen?
No,
para
yo
deja a Lama que haga el programa que le da la gana.
Escúchame, yo tengo dos grandes árbitros. Uno que nos lo recomendaste tú, que es César Muñiz Fernández. Que no
gran
tú que le
César
ficháramos,
Fernández.
Que le, bueno, no lo dijiste tú, perdón, que lo para la copa.
De todas formas, vaya, vaya papelón.
César Muñiz Fernández, al que ponías verde cuando estaban activos.
Y
pero
lo
bueno,
sigo pensando igual. Que, sigo pensando que es igual de malvante.
¿Piensas que le va a cortar eso a Lama? O sea, Lama que ponía para ir a Cañizar.
No, lo que quiero decir es que vaya papelón para el árbitro de mañana. Como hay alguna jugada dudosa.
¿Quién pita mañana?
Como hay alguna jugada dudosa y pite y decide a favor del Athletic, está liado. Y como pite y decide a favor del Barça, está liado. O sea, que decida
amigo
lo que
Joseba,
decida,
te digo una cosa.
Está liada para mañana.
Amigo Joseba, te digo una cosa. No tengo ni idea de quién pita mañana, pero te digo una cosa. Puedes dormir tranquilo.
No, si yo voy a dormir tranquilo de todas formas.
¿Quién Manzano pita? Tu doble.
No, fíjate, toda esta polémica
es
Barça, a los árbitros,
les
entra por un oído y les sale
sí,
por
sí,
otro.
Pero como vale, hay una jugada dudosa, ya está liada.
Vamos a ver, por favor, novedades deportivas. Como se hacen en los programas normales. Novedades deportivas.
Es un programa normal.
Convocatoria, hora de...
8:30 se hace así.
Sí, claro.
Programas normales.
Elena.
Vuelve un tití tras cumplir sanción. Son bajas Sergi Roberto y De Jong. Están los dos en la enfermería. Setién dice que espera recuperar a De Jong en los últimos partidos de liga. Van 8 del filial. En la lista son 24, así que mañana habrá un descarte. Y es evidente que se espera que Antoine Griezmann vuelva al 11 tras ser suplente en Sevilla. En el centro del campo también podría ser titular Artur con Rakitic porque están apercibidos Busquets y Vidal y el próximo partido es fuera de casa en Balaídos y al Barça ya sabéis que le está costando a domicilio.
Ya que estamos pasando facturas, ¿te acuerdas el otro día cuando sacamos aquí el debate de Bergwijn y Griezmann? Que algunos dijisteis que estábamos locos los que pensábamos que a Setién se le estaba pasando por la cabeza ventilarse a Griezmann y poner a Bergwijn. Partido Ramón Sánchez Pijuán, la primera respuesta.
Es que es una locura.
Sí, para bueno, mí no partido
es una locura.
Yo no digo que tenga razón o no tenga razón, digo que se lo estaba planteando y lo confirmó en el partido.
Sí.
Un beso, Elena, hasta mañana.
Un beso.
Adiós. 12:51. Este es un tema. Luego está el otro tema. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver. Jornada 33 de Liga. El Barça juega el martes 30 en casa contra el Atleti. Y luego juega el domingo 5, la jornada 34, fuera contra el Villarreal. Es decir, tiene 120 horas de descanso entre un partido y otro. Jornada 33 de Liga. El Madrid juega el jueves a las 10 de la noche en casa contra el Getafe. Y luego juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Athletic. 64 horas de descanso. En la misma jornada, el Real Madrid descansa 64 horas entre partido y partido y el Barça descansa 120 horas. Miguelito.
Bueno, sabes que primero el Madrid no le hacía ninguna gracia jugar por detrás del Barça. Así lo va a tener que hacer 5 jornadas. Esto científicamente no está demostrado. Si es mejor jugar antes o después.
Pero se quejan,
pero hoy ya se han quejado más en serio. ¿No? Porque hoy José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, ha contactado con la Liga para presentar una queja formal por estas jornadas, por los horarios de la jornada 33 y 34 que acaba de decir Juanma. Ni 72 horas, el Madrid va a acabar tarde de jugar el jueves contra el Getafe y tiene que viajar el domingo o incluso el sábado por la tarde para jugar el domingo a las 2 de la tarde en San Mamés. Así que hay un enfado mayúsculo en el Real Madrid y se ha quejado, como digo, a través de una queja formal presentada por José Ángel Sánchez a la Liga en el día de hoy.
¿Y sirve de algo eso?
¿No? En la Liga, Juan, me ha llamado mucho la atención esta queja porque, como bien sabéis, los clubes ya tienen todas las jornadas hasta la 38 el día que juegan. No tienen la hora, pero sí el día. Y ha llamado mucho la atención esta queja del Real Madrid porque en la jornada 35, que es la siguiente donde Madrid juega en Bilbao a las 2 de la tarde, la jornada 35 que se juega entre semana, el Real Madrid juega el viernes con el Alavés. Es decir, que pasan prácticamente 5 días. O sea, juega el domingo en San Mamés y luego el viernes siguiente contra el Deportivo Alavés. Y el Barça juega el miércoles, 2 días antes, el derbi contra el Español. Ha llamado mucho la atención porque esto ya lo tienen. Efectivamente, como habéis contado, esa jornada descansa menos el Madrid, pero en la siguiente descansa más. Con lo cual, ha llamado la atención en esto.
Sí, pero
claro,
el Barça descansaría 72 horas y el Madrid va a descansar.
Sí, pero descansa más. Y en la primera jornada, ¿quién descansó más, Miguelito? Madrid o el Barça.
Cuando juegan antes, porque juegan antes, y cuando juegan
claro,
después.
Sí. No, pero si se llegaron a quejar del descanso de los rivales. Yo escuché a Miguelito un día que habló aquí del descanso de los rivales, que también les molestaba. Sí, sí.
Bueno, pero eso lo hacen todos los clubes, David. O sea,
bueno, pero,
esto...
Miguelito, una cosa. Una cosa, perdón, un segundo. Un matiz, Miguelito. Eso de que lo hacen todos los clubes, no, señora. Hay clubes, mira, te voy a decir una cosa, Miguelito.
Llamar a Tony Freixa.
Hay clubes pequeños que están tirando de jugadores del filial, que tienen plantillas muy cortas, en segunda división, que no están acostumbrados a jugar cada 3 días. Y no van a la Liga a Tebas. Tengo 3 días
bueno,
menos.
Y el Barça están en la pelea de la Liga.
No todos.
Y esto lo llevan al milímetro,
no
las horas de descanso,
que aquí todo el mundo se juega todo.
Yo voy a volver a la mía. La Real, ¿cuándo jugó? ¿Cuándo jugó? Ayer a las 10 de la noche.
Sí.
¿Cuándo juega el siguiente? El miércoles a las 7 y media de la tarde.
Pero, si además
¿han pasado
cosa...
72 horas? No.
Joseba, hay una cosa, mira. No quejado, en las 3 primeras jornadas
no.
Había
¿no han pasado 72 horas?
Joseba, escucha esto que te voy a decir. En las 3 primeras jornadas hubo 4 equipos que jugaron sus partidos en 10 días. Hubo 2 equipos que lo jugaron en 15 días. Y el Madrid y el Barça creo que lo jugaron en 12 días. Te quiero decir que, claro, siempre tiene que haber beneficiados y perjudicados. ¿El problema es cuál es? Repito, como los árbitros, siempre se quejan el Madrid y el Barça, que son los dos únicos que tienen que estar callados.
Pero una cosa es que...
tienen que estar callados.
Pero una cosa es que el Madrid y el Barça filtren que hay malestar por ciertos asuntos que estamos hablando, y otra cosa es que se presente.
Está metiendo aquí la cuestión a Barcelona de la élite y nos ha quejado el Barcelona.
Estoy seguro que el Barça también se quejará de estas, de este tipo de cosas, que algunas son más razonables de protestar que otras.
Bueno,
en todo caso, parezca bien o no,
el Barça, si hubiera dicho algo Piqué, ya estaría. Si hubiera que quejarse, ya hubiera dicho algo Piqué.
Cuando el Barça se queje, ya lo dirá Piqué.
A mí cuando dicen hay malestar,
como estaba el tema,
a mí cuando dicen hay malestar,
3 centímetros de Setién.
No, yo cuando dicen que hay malestar, a mí el malestar me gusta como el Madrid, clarito. Presenta José Gómez de aquí. Como el Barça. A mí me gustan esos malestares. Yo cuando dicen hay malestar, no. Mire, el otro día salió Zidane y dijo, no, yo no me quejo de los horarios. Esto es lo que hay y esto lo dijo Zidane.
Oye,
pero que el Madrid, después de lo de Anoeta, hoy tenga la de esto de queja formal, me parece ya exageradísimo.
Que una cosa, para que estéis tranquilos. Mañana en Barcelona ya se calma un poco la situación, ¿eh?
Seguro,
las portadas de Sport y de Mundo Deportivo ya van con el partido. Ya van con el partido. Claro, ya van con el partido. Portada de Mundo Deportivo, Barbena. Barbena. Portada de...
Es bueno.
Portada del Sport, plantarán cara al Madrid y al Bar. Es que
de verdad.
Bueno, pero me decía, oye, que cuando es al revés, los que lloran son los otros.
No, los que no querían que volviera a la Liga no deberían hablar, ¿eh? Tenían que estar ahora hablando del bádminton.
Por cierto, muy bien, Juanma, ahí has estado lo mejor.
Hombre, vamos, tenían que estar hablando del bádminton.
Y Fouto y yo teníamos que pagarnos un plus por lo que hicimos ayer en el programa para que Joseba demostrara lo bueno que es presentando.
Lo único coherente que habéis dicho en toda la noche.
Desde luego.
Portada de Marca, el Barça se queja, el Madrid se harta.
Sí, el Barça se queja de los árbitros y el Madrid se harta de los horarios.
Y los demás a tocar el tambor.
Información pura y dura.
Información pura y dura, dice Paloma.
Ahí el verbo.
Paloma, ¿tú sabes por qué
el
Madrid se ha quejado de los horarios?
Claro.
¿Para taparlo de Anoeta?
Para amortiguar el golpe del fuego que han levantado de Piqué y del tema
de Anoeta, claro.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Este programa necesita un poco de poesía.
Sí.
Y la de la Margarita.
Solamente falta...
¿Cómo era la de la Margarita? Por favor,
pidiendo lo de spoilers, Margarita, sí, tal. Va
pide la de la Margarita.
Y o sea, de Fui no, Rama, pues, que no sabemos nada. Nos
pues
tiene
es una canción preciosa y me han contado muchos oyentes y algunos vecinos míos que se extrañaban de que no la conocierais cuando hablé yo de esa canción.
¿Tus vecinos escuchan este programa?
La semana. Hay algunos vecinos míos que escuchan el programa, sí.
A través de la pared, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el verso de la Margarita?
Bajo la lluvia y bajo el sol, la Margarita dijo no.
Pero si esa canción me la sé hasta yo, ¿cómo no la sabe la gente?
Alejandro Sanz, hombre, sí,
vale.
Sí.
Una cosa, Alcalá, ¿cuándo
bueno, va? Solamente, sí,
dime.
solamente falta en este ambiente magnífico que estáis contando, ¿sí?, público en la grada. Público en la grada para acordarse de los árbitros y para ir contando las horas en las que descansan el Madrid.
¿Sabes quién no debería organizar eso? Jokovic. Tenía que organizar un poco la entrada del público a los estadios.
Por lo de la Estrella Roja, metieron 20.000 ayer.
No lo ha hecho Jokovic, lo ha hecho Tebas. Ya está el protocolo, se ha enviado a los 42 clubes de primera y segunda división. Y bueno, es un documento que está perfectamente estudiado, se contempla absolutamente todo. Lo primero que tienen que saber los aficionados es que van a tener que inscribirse. Esto no es ir a una taquilla ni reservar por teléfono. Van a tener que inscribirse, decir a qué partido, a qué estadio quieren ir a través de una aplicación. Esto va a ser a través de una aplicación que se lanzará en su momento, dentro de algunos días, si finalmente se da esto la luz verde. Y a través de la aplicación, pues tú dices que quieres ir al partido que se juega en el campo del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, del Deportivo de La Coruña, del Sevilla, del Betis, te inscribes ahí.
¿Aunque no sea socio, Alcalá?
No. Puede ser socio o no ser socio.
Aunque no sea socio, digo.
Yo no soy socio de ningún club y puedo pedir ir al campo del Athletic Club de Bilbao.
Pero pensaba que tenía prioridad los socios.
Otra cosa, Lama, es que luego cada club que decidirá en función de número de socio, que seas abonado, antigüedad, sorteo o como quieran hacerlo. Pero bueno, en principio, tú te inscribes a través de una aplicación. Esto, por cierto, va a permitir a la Liga saber qué demanda real hay de gente que quiera ir a ver el fútbol de forma presencial o si la gente tiene miedo y no quiere ir nadie. O sea, con el tema de la aplicación informática, bueno, pues vamos a conocer la demanda real de público
Miguelito
que quiere ir a qué
seguro,
campos en primera y en segunda
sí,
división.
Sí, yo quiero ir.
Y luego, os cuento muy rápidamente la llegada, el durante el partido y la salida. La salida es apasionante. En la llegada, es obligatorio para todo el mundo ir con mascarilla y mantener la mascarilla puesta durante los 90 minutos.
Lógico.
Es obligatorio ir con el DNI y es obligatorio someterte a un control de temperatura. Y por cierto, si das 37,5 no entras. Eso como regla número uno para cuando vuelva el público a los estadios. Hay 5 franjas horarias para entrar al estadio. Tú tienes que
¿cómo le gustan a Tebas las franjas horarias, eh?
Hay 5 franjas horarias. Si os hacíais un lío con esto de cuándo salgo a correr o cuándo puedo ir al banco o cuándo puedo ir al Carrefour, ahora hay 5 franjas horarias. El grupo 5 va a entrar al estadio 1:15 antes del partido. El grupo 4, cuando te den la confirmación, te dirán si eres grupo 5, 4, 3, 2 o 1. El 5 entra 1:15 antes. El grupo 4 entra 1 hora antes. El grupo 3 entra 45 minutos antes. El grupo 2, 30 minutos antes. Y el grupo 1, que es el colectivo de personas más vulnerables, mayores de 70 años o gente con patologías previas, entran 15 minutos antes. Son los últimos en acceder al estadio. Durante el partido, ocupas el lugar que te hayan asignado, el que esté con la pegatina verde en la grada, que no tiene que ser, por cierto, si eres abonado, tu asiento habitual durante toda la temporada. Es el que te digan en la aplicación informática, es el que tú ocupas. Por supuesto, la persona más cercana la tendrás a 1,5 de distancia. Mascarilla obligatoria durante los 90 minutos del encuentro, desde que entras hasta que sales, mascarilla obligatoria. No abandonas tu asiento durante todo el tiempo en que estés dentro, salvo, dice el protocolo, causa de fuerza mayor, ir al servicio y poco más, y no habrá los puestos habituales de venta, ni de comida, ni de bebida dentro de los estadios. Y la salida, Juanma, esto es llamativo, a mí me ha llamado la atención en el protocolo, la salida se hace por filas, como en el cole. Primero sale la fila, o sea, está todo dispuesto, está la gente, acaba el partido, pitido final, contentos si han ganado, tristes si han perdido. Primero sale la fila que está más abajo, digamos, más cercana al césped, al terreno de juego. Sale esa fila, se van por el vomitorio y cuando esa fila se ha ido, la fila que estaba por arriba. Y luego la fila superior y la fila superior y así hacia arriba en el estadio, saliendo fila por fila y muy ordenadamente.
Muy práctico, ¿no?
Sí, muy práctico.
Muy apetecible.
Y no puedes beber agua los aficionados con el calorazo que pega ahora.
Te van a dar, Tebas está en todo y creo que va a repartir un par de botellitas de estas pequeñas.
Sin tapón, ¿no?
Sin tapón, o sea, que como un funambulista
tapón,
ahí, ¿no?
Sí,
con
sí,
las dos
tapón,
botellas
claro,
por el
claro,
estadio.
Claro, sin tapón, bueno, pues tú lo aguantas.
Tengo una cosa, hablando en serio, yo valoro mucho el trabajo que está haciendo mucha gente para que vaya el aficionado.
No compensa.
Pero te tiene que gustar mucho el fútbol,
mucho,
¿eh?
Bueno, que cada uno decida si le apetece ir y
efectivamente,
pasar por todo eso, ya está.
Efectivamente, pero que te tiene que gustar mucho, digo, porque...
Había 500 personas hoy en el Molinón, claro. En la puerta, ¿eh?
Sí. Y ayer en Donosti...
Yo estoy convencido que la gente irá.
Hombre,
y Joseba, ayer en Donosti había mucha gente en los alrededores del estadio, sabiendo que no podían entrar, para ver llegar el autobús de la Real o ver llegar el autobús del Madrid.
Sí, sí, sí. Irán los que no son abonados y que no tienen oportunidad de ir durante el año, ¿no?
No.
El sacrificio.
Yo iría, pues, ¿eh?
Alcalá, ¿y cuándo puede ser esto? ¿Julio?
La gran pregunta. ¿Cuándo empieza esto? La Liga querría que esto comenzara en julio, jornadas 35 en adelante. Sería, por lo tanto, 35, 36, 37, 32, 4, 5 jornadas, si hubiera suerte, 4 jornadas, en todo caso, con público. Pero, como venimos contando en este programa desde hace semanas, Juanma, esto es decisión del Consejo Superior de Deportes, que tiene las competencias, y además se hará al mismo tiempo en toda España. Esto no vale que empiece primero Barcelona, o La Coruña, o Valencia, o no sé quién. Esto tiene que ser a la vez en toda España. Me dicen, la jornada 33... Barcelona, por ejemplo, el Barcelona-Atlético de Madrid es el día 30 de junio, absolutamente descartado, partido a puerta cerrada. La jornada 34, hay un partido ahí interesante en San Mamés, Athletic Club de Bilbao-Real Madrid, el 5 de julio, ahí va a estar la cosa, si dieran el visto bueno. Y en todo caso, la intención de la Liga, de ahí en adelante, jornada 35, por ejemplo, Valdebebas, Real Madrid-Alavés, día 8 de junio, ese sería el objetivo. A partir de ahí, jornada 34-35 para 4 o 5 jornadas en el mes de julio, que sirviera como ensayo general con todo de cara a la siguiente temporada a partir del 12 de septiembre. Pero de verdad, siempre que lo tengan claro los aficionados que escuchándonos tengan intención de ir, que esto lo tiene que decir Irene Lozano, que dará el visto bueno, que se avisará oportunamente, que se avisará de la aplicación y que será de aplicación en toda España al mismo tiempo.
Gracias, Alca. Un abrazo.
Otro lío que tenemos entre el Madrid y el Barça por esto, y si no al tiempo.
Sí, bueno, este fue ya de los primeros cuando volvió el fútbol.
Si no al tiempo.
Oye, antes de que os vayáis, Antoñito Ruiz. Hola, Antonio. Muy buenas.
Ah, ¿qué tal? Me gusta ser siempre el epílogo, ¿no? Me gusta.
¿Ya entras quejándote?
No, me gusta. Mira, ya, además ayer en el tertulión referí, porque hace tiempo que leo los clásicos, para ilustrar un poco los fenómenos paranormales que sucedieron en el nuevo estadio de la Real Sociedad.
Sí, Real Arena.
Anoeta. Dije que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, refiriendo a Platón, un clásico al que leo desde hace mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Hoy, oyendo lo que estabais comentando, los debates y las tertulias...
Te hemos puesto eco, ¿eh?
Quiero seguir refiriendo a mi hermano Platón, que me acaba de mandar un WhatsApp. Y para referirme a esos tertulianos que acabo de oír, diré: los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos, porque tienen que decir algo. Y dicho esto...
Pelos como escarpias, ¿eh?
Bueno, la otra con las mujeres.
Es que yo... Mónica, es que yo en hombres...
Sí, aquí no me dan por aludir.
Aquí cada loco con su tema.
De Platón no...
Hombres...
De verdad,
Platón se refería a hombres machista, como género.
Platón. Ah, vaya.
Platón no fue al 8... No, Platón no estuvo en el 8M, ¿eh?
Pero
Platón
estuvo con los dinosaurios.
Pero ¿qué le pasa? Mónica, Platón tenía una serie de caracteres que luego se los ampliaron, pero no le cabía en el Twitter más.
Bueno, Antonito, una cosa. Al margen...
Platón Rubiales, Antonito no le gusta a la gente que raja de los
¿Y
árbitros,
tú por qué, te, por qué sacas a Rubiales cada vez que
pasa el pisoño
por Valladolid? ¿Es una cosa tuya o es algo inducido? ¿Es inducido por alguien o se te ocurre a ti hablar de Rubiales cuando pasa Platón por el
partido? Al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no le gusta nada el periodismo este forofo de meterse con los árbitros y dudar de su profesionalidad. Ahí lo dejo, amigo.
Muy bien.
Ahora puedes seguir hablando.
Bueno.
Por eso no le gustó la llamada de Florentino.
Claro. Bueno, y bueno...
Sobre el Levante Atlético de Madrid, ¿querías comentar algo, Antonio?
Pues no me apetece mucho, la verdad, porque ya después de esto... Bueno, te cuento que el Atleti está ya en la Nucía, donde se va a jugar el partido, mañana a las 7:30, que se ha llevado el Cholo a 23 jugadores. Felipe y Bersálico son las únicas bajas. Va a haber, y como viene sucediendo en los últimos 3 partidos, muchos cambios en el 11 titular, da igual cuál sea el resultado anterior. Fíjate, Juanma, que además esto te interesa, porque tú... eres un estudioso de los datos históricos. Si Simeone gana mañana, iguala la marca de Luis Aragonés en victorias como entrenador del Atlético de Madrid. Y el Cholo, hoy en rueda de prensa, bueno, entre otras cosas, hoy ha ido con el piloto automático, no ha querido desbarrar mucho, pero fíjate que a mí me parece llamativo que cuando se le ha preguntado por si lo de los 5 cambios que hay ahora pudiera mantenerse, si a él le parece bien o mal, escucha al licenciado Simeone.
Dentro corte.
Parece que le da mayor posibilidades de juego, sobre todo a los futbolistas. Y evidentemente con esta opción estamos descubriendo algo novedoso que después la gente que tiene que resolver verá si es conveniente o no.
Es que el dato, Juanma, es menos Adán y Sapongic, ha usado el Cholo a todos los futbolistas de la primera plantilla, más un jugador del segundo, que es Manu Sánchez.
Sí, sí.
Y con 5 cambios, posiblemente en el futuro, habría jugadores, menos jugadores cabreados por no jugar, ¿no? Sí. Porque tendrían más,
Antoñito,
más oportunidades.
Gracias y buen viaje. Mañana.
Me recuerdas a Plata.
Sí, viaje, buen viaje. ¿Eh? Oye, no hacéis nada, ¿no? Porque esto cambie, ¿no? Los inalámbricos que somos, residuales, somos residuos, somos...
No, pero que vosotros basura. Vais... No, vais en el grupo cero.
Es que le reís las gracias a Torquetebas.
Que no. Oye, en el protocolo de público, supongo que ya
eres, cuando entre el público...
¿no? Tú eres el que dijiste que se iba a abrir
cuando
el
entre el público, cuando entre... No, pero vamos, escucha una cosa. No has escuchado, Alcalá, cuando puede entrar el público, te bajas la aplicación, compras la entrada y vas ahí al partido y te damos un quantum y entras desde la grada.
Pero cuando entre
y
el público,
se acabó el problema.
¿Pueden entrar más periodistas o no?
No.
¿No?
No.
No, vamos a entrar los periodistas con nuestra familia.
Vamos a hacer todo lo posible. Lama y yo vamos a hacer todo lo posible porque no entre nadie más.
Bueno, pues nada, seguir así que ya pediremos
Antoñito,
trabajo.
Antoñito, yo di que no, que yo estoy hablando con la Liga para solucionar esto.
Sí. ¿Y qué dice la Liga?
Pues ahí están.
Ahí están, ¿no?
Bueno, pues si te lo va a arreglar la foto, Antoñito, tranquilo, que la semana que viene tranquilo.
Lo están viendo.
Están apostados.
Ay, la tía. Venga,
bueno,
un beso.
Venga, un abrazo.
Un beso.
Gracias. Chao, mensajes chao, y cerramos chao, ya con toda esta gente. Alberto Arauz.
Dice un oyente, por favor, que alguien le diga a Tony Freixa que hay que venir llorado de casa. ¿Recuerda acaso el señor Freixa cuántos penaltis ha visto en contra el Barça en los últimos 3 años? Que los culés se quejen después del penalti que le pitaron a Messi contra el Leganés o de la tarjeta que le perdonaron contra el Sevilla es lamentable. Al ver un entrenador que no tiene personalidad para sentar a Messi con 3-0 ante el Mallorca para darle descanso y que juega de pena, mejor que no hable de árbitros. Lamentable lo del Barça, vuelta al victimismo, pero lo peor es lo de Setién. Busca contubernios para no asumir que desde que llegó no ha mejorado en nada al Barça. Que no se preocupe el Barça, que tras los llorros de Piqué y Setién, mañana el beneficiado será él. Otro dice Radio Cavernaria Prepaleolítica con los dinosaurios, Mendilibar y con Colón descubriendo la Pangea. Y otro dice, ha entrado Joseba, pim pam pum, y ha dejado a todos calladitos. Al final, lo de siempre, los del Barça y los del Madrid deberían callar sobre arbitrajes. Y vamos a escuchar a un oyente hablando sobre la relación entre Lama y Fouto.
Sí. Buenas noches, chicos. Yo tan solo decirle a Fouto y a Lama que escucharles discutiendo son síntomas de que hemos vuelto a la vieja normalidad. Os recomiendo que guardéis las distancias de seguridad, que uséis mascarillas, gafas de waterpolo, espinilleras, cascos de fútbol americano y bates de béisbol. Un fuerte abrazo, ¿vale? Muy buenas noches.
Está imitando a Fernando Simón, ¿no?
Sí.
Oye, se queda Joseba, que hay kilómetro 42. El resto habéis estado muy bien hoy, ¿eh? De verdad, ¿eh? Muchas gracias.
Sobre todo pues Freixa, y Antoñito con el mensaje de Plata.
Felicidades al Oviedo.
Oye, pues sí, felicidades al Oviedo, Fouto, por supuesto. ¿Qué más da?
Pero claro, es que no lo has dicho en toda la noche.
Pero si el Sporting no iba a subir de todas formas, ¿qué más da?
Bueno, pero hay que ser elegantes.
Pero mira por los equipos de la terruca, ¿no, Juanma? ¿Es
eso
así?
Es, sí.
La tarrina.
Mañana hablamos. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Jaime, un vecino del barrio de Simancas en Madrid, dice que juntos todos los que allí viven son imparables y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios.
Me
para
dieron
quien los quiera pagar,
unos alimentos y
abren
estado,
la puerta al conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que cree que a finales de año estarán disponibles millones de dosis de vacunas.
Seguramente lo que pueda pasar con alguna de ellas es que al menos las primeras versiones no sean completamente protectora.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta 1 euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las 2, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes 1 millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tenemos una sorpresa para ti. Del 22 al 24 de junio te llevarás un 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Consulta condiciones de la promoción. Solo en El Corte Inglés.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, sigue Joseba. En un día en el que hay que apoyar más que nunca a Chema Martínez.
Es un hecho sin precedentes, hombre, que vamos a comentar ahora, sí.
Es una faena, ¿eh?
Sí.
Es una faena.
Es una faena. Además, yo creo que no ha estado acostumbrado nunca a un menester de este tipo. Sí.
Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Simplemente estar con vosotros, chicos, ya me motiva. Así que buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Lo bueno es que se lo toma bien. Sí, es que se lo toma todo bien, Chema.
Entonces... Bueno, pero lo habrá pasado y pasará canutas, ¿eh?
Sí, supongo que sí.
Joder, fíjate además en esto...
Bueno, vamos a decir que se ha lesionado Chema, que no hemos dicho nada, que sí. Pensamos que todo el mundo tiene Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha pasado, Chema?
Pues mira, fíjate que llegamos a... Ya por fin nos sentimos libres, nos sentimos con este calor con toda la vitalidad del mundo para hacer ejercicio, y yo la semana pasada me he lesionado como muchísima más gente. Esto ya lo vaticinábamos, si os acordáis, cuando estábamos en el periodo de confinamiento, que todo el mundo se iba a poner a entrenar más de lo normal, que todos íbamos a empezar a hacer más ejercicios de los que no estamos acostumbrados a hacerlos de forma habitual. Y yo tengo que reconocer, como he estado en casa y ya os he estado contando, pues eso, yo estaba en casa sin hacer nada y el cuerpo me pedía hacer ejercicios. Me he pasado, y cuando estábamos en pleno confinamiento empezaba a tener molestias en la rodilla. ¿Qué me pasa? Que como en vez de descansar, estar tanto tiempo en casa me hacía tener más necesidad de entrenar, pues al final me he convertido en una máquina de entrenar, y lo que ha hecho ha sido que la semana pasada me pegó un viaje en la rodilla tremendo. Me asusté muchísimo porque me pegó, iba corriendo muy suavecito, o sea que había estado descansando y sentí una sensación muy extraña, como si la rodilla se me rompiera completamente y no podía ni caminar. Al día siguiente me hice una resonancia. En la resonancia aparecía de todo, destrozos de todo tipo, que el menisco lo tenía dañado, que tenía el quiste de Baker que se subía por las paredes, y por mi cabeza pasaba que me tenía que operar. Y esto da mucha pereza, porque llevo 30 años cuidándome muchísimo, haciendo de mi vida casi una concentración permanente, y ostras, digo, pensaba otra vez que tengo que pasar por el quirófano para recuperarme, pues resultaba duro. Pero bueno, al final todo no ha sido tan malo y las noticias eran que esa resonancia me dijeron que no había por qué operar y que con tratamiento podía hacerme con ello, con ese quiste que me daba la guerra. Y bueno, pues he estado estos días con frío, he acudido a ver al doctor Cavapé que bueno, que se le ha ido la pinza, pues me ha dicho ya puedo correr dentro de nada y me lo voy a tomar con un poquito de calma. Porque, bueno, ya son muchos kilómetros la pierna, muchos años, y tengo que administrar muy mucho mis energías porque yo todavía correr muchísimos años más. Así que, pues eso, todo el mundo contento porque ya hemos salido de las fases y de todo, y ahora el que está desfasado soy yo, pero sí. Bueno.
Además, creo que es algo bastante genérico, ¿eh?, lo que está pasando con el mundo del atletismo. Creo que la consulta del doctor Cavapé es casi un mitin atlético. Hay concentración ahora importante de gente.
Hola, doctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Esto es así? ¿Hay más pacientes que de costumbre?
Bueno, no más que de costumbre. Nosotros sí, no paramos, los traumatólogos ya sabéis, no paramos. Pero por unos motivos o por otros, ahora digamos que por otros motivos. Como decía Chema, pues en parte la gente que ha parado y ha vuelto con demasiadas ganas, el parón, el cuerpo lo nota y suelen salir. También os digo que casi todas las dolencias que están saliendo ahora son poco importantes o poco graves, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Chema, pues es que a veces las resonancias asustan porque ponen muchas cosas, que es un problema hoy en día, que hay mucha información, pero realmente, por ejemplo, no tenía nada grave, ¿no?
Yo creo que es una nada grave, o sea, que a mí me preocupaba y me impedía andar casi, o sea, que...
Sí. No, pero, o sea, muy grave en el sentido de, o sea, muy muy incapacitante, como tú dices, para tener que parar, pero bueno, nosotros lo que miramos, claro, es eso, lo que enseguida hablé contigo de tranquilizarte, de que no vaya una lesión quirúrgica, no una lesión que haya que operar para solucionar. Entonces, pues bueno, cuando se puede solucionar rápido, como en tu caso, pues una alegría. Que no siempre es igual, o sea, cada lesión es un mundo y cada persona es un mundo, eso está claro.
Doctor, ¿y cuáles son los males habituales de los deportistas después del confinamiento?
Pues lo que más estoy viendo es rodilla, precisamente. Son dolores porque, pues o por un exceso de ejercicio, sentadilla, burpees y cosas similares, o bien porque realmente, pues cuando hay unas condiciones previas, como este caso Chema, que ha recordado que está operado años atrás, ¿no? Pues a veces un parón te hace que esa armonía que tenía o ese equilibrio que tenía una articulación, pues se puede romper en un momento dado y puede dejarte con mucho dolor una rodilla, un hombro, pero que la gravedad no siempre está en función del dolor agudo, ¿no? Y podría ser más grave esas lesiones que molestan y no se pasan, se convierten en una cosa grave. Y hay cosas a veces que vienen muy bruscas, pero se van rápidamente.
¿Y la mayoría de los casos es por exceso?
No, más o menos por igual. Los que están por exceso, como los que están que han parado mucho y han vuelto. Hombre, las lesiones de las que estamos hablando aquí ahora mismo, claro que son producidas por la actividad física, por el ejercicio, ¿no? Entonces, pero las lesiones que más vemos, más nos preocupan en atletismo son las lesiones por sobrecarga, ¿no? Por un acúmulo excesivo de, pues llamarlo kilómetros, saltos, las tendinopatías, las lesiones de tendón, las fracturas de estrés. O sea, esas no las estamos viendo ahora porque realmente la gente ha intentado entrenar mucho, pero de forma, pues evidentemente ha estado más protegida, ¿no? Pues que si en casa, que si en cinta, etcétera, ¿no?
Yo, por ejemplo, doctor, mi lesión que ha sido, o sea, una inflamación del quiste de Baker, que es una, pues eso, un pequeño nódulo que sale en el tendón y luego hay una bolsa que se forma alrededor de esa calcificación, es una lesión bastante frecuente, porque luego he escuchado que muchos futbolistas también les ha pasado algo parecido, ¿no? Que es una lesión que por variar un poco tu práctica deportiva, sí. O sea, de lo que estás haciendo, trabajas tu musculatura de otra forma y haces que, pues eso, que tu articulación se vea dañada o que, pues esto, que aparezcan estos síntomas de inflamación o cosas extrañas,
sí,
¿eh?
Claro, pero eso es más inflamación. Cuando hay más inflamación, a nosotros los médicos traumatólogos lo que nos preocupa mucho es la degeneración más que la inflamación, ¿no? O sea, que tengas un desgaste. Que por desgracia a veces pasa, por ejemplo en fútbol mucho más, ¿no? Porque ese desgaste en realidad, debo aquí romper un mito que hay, que el desgaste no se produce por el exceso de kilómetros, ni por el exceso de kilómetros con los años. Casi siempre se produce porque en un momento dado hay una lesión grave, ¿no? Un cruzado, un menisco muy roto, etcétera, y a partir de ahí con los años sí que se va desgastando una articulación. Pero veremos si conocemos todos, pues veteranos de 60, 70, 80 años, como nuestro Manuel Alonso, el TCR, que ahí sigue sin ningún dolor de rodilla. O sea, que hay que dejar muy claro que el desgaste no va en relación directa con la edad. Lo que pasa es que cuando tienes una lesión e insistes, pues sí que puedes provocar más desgaste. En cambio, esto del quiste de Baker es muy común, es bastante común, pero en general se le da poca importancia, para mí, bajo mi punto de vista, por desgracia, ¿no? Yo pincho muchos quistes de Baker, bueno, pues que realmente les han, pues no se les ha hecho mucho caso, pero sí queda bastantes molestias, ¿sabes? aunque en tu caso el dolor no solo de quiste de Baker, sino un poco de la inflamación que hay dentro de las rodillas.
¿Sabes lo que me han hecho, Juanma? Yo me ha metido el doctor con un ecógrafo, íbamos mirando dónde estaba esa bolsa dentro de la rodilla, y lo que ha sido, ha metido una jeringuilla, me ha sacado el líquido que tenía dentro de esa cápsula, y luego creo que le ha aplicado un corticoide ahí dentro. Digo creo porque sí, yo estaba ahí sudando.
¿Duele? ¿Duele?
No me ha dolido absolutamente nada, pero lo que llevas peor es el acojone. O sea, estás ahí, sí. Yo estaba...
No, yo en cuanto hay una aguja ya...
Pero no la he visto. Es que luego he visto la aguja que tenía y me, vamos, si la veo al principio, salgo corriendo. O sea, un agujón de 10 centímetros, por lo menos, muy fina.
Iba a ir a ver al doctor, pero ya no voy.
Que no, pero...
No. Si es amigo de ese tipo de agujas, no estoy dispuesto.
Que no mires.
Y unos sudores fríos y me decía, no, ya voy sacando líquido. Y luego el líquido que salía, o sea, he visto el líquido que anda circulando por la rodilla, un color amarillo así un poquito extraño. Uh-huh. Y lo cierto es que la mejora ha sido evidente. El efecto del corticoide, me imagino que se paleará, ¿no? Durante 48 horas y luego volveré otra vez a la realidad, ¿no? Pero
¿cuándo crees que vas a volver a correr?
No, pero vas a volver a tu realidad anterior, hombre.
A la nueva realidad, como se dice, ¿no? A la nueva
normalidad. ¿Cuándo te ves corriendo, Chema?
Pero fíjate que yo estaba, me he asustado mucho, porque el otro día he estado 2 días con muletas y para subir
muy cojo,
y para claro. Subir a dormir a casa subía a 4 patas, o sea, literalmente a 4 patas, porque no podía apoyar el pie. Y llego y estoy con el doctor y digo, bueno, y vamos a ver un poquito a medio plazo, ¿cuándo puedo empezar a correr? Y me dice, el sábado. Digo, ¿cómo que el sábado? Dice, sí, y podrías un poco antes. O sea, que en este caso ha sido demasiado optimista, pero me lo voy a tomar con un poquito más calma. Te voy a hacer caso, pero me lo voy a tomar con un poquito más de calma, porque si no
ya,
veo...
Ya que estamos hablando, ¿cómo estás ahora?
Pues lo cierto es que...
Consulta en directo en el kilómetro 42.
Estoy muy bien porque llevo todo el día con hielo. O sea,
claro, muy bien.
¿Sabes lo peor de que esto es lo que un poco... No es que echase de menos, es que un deportista alto nivel cuando se lesiona tiene que estar todo el santo día con hielo, con todas medidas recuperatorias, con fisio, con todos esos tratamientos, y al final lo queda un poquito más de pereza. Entonces yo estoy pues volviendo otra vez a esa realidad que tenía anteriormente de cuidarme muchísimo, y lo cierto es que me encuentro muy bien y me sorprende cómo ha evolucionado. Y claro, estaba hace 3 días con muletas que casi no podía moverme, y he notado la maravilla que supone pues eso, el tener a alguien profesional que te pueda ayudar.
Genial.
En estos problemas.
Doctor David Capape, gracias por estar con nosotros, gracias por cuidar de Chema, y ya nos conoceremos, que hay otra rodilla que necesita ayuda.
Uy, la mía es para hacer un máster.
Pues entonces, dos rodillas por lo menos.
Buah.
Y no descartamos que sean 4.
Mientras no tenga yo un problema de gemelos,
no, necesitamos. Los gemelos, cuando vea los de Joseba, va a flipar.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo.
Gracias.
Hemos hablado muchas veces de los gemelos de Joseba y hay que decir que no deja que los tuiteemos. No deja que se le fotografíen los gemelos.
Efectivamente.
Y yo, por ejemplo, hoy está en pantalón corto.
Sí.
Y los disfruto. Es una cosa como el que va a un museo jurásico o al zoo o lo que sea, que ves cosas que no se
ven. Yo disfruto con otras partes de tu cuerpo, pero sí, no voy a decir cuáles.
Es una cosa desproporcionada totalmente, o sea, totalmente.
Oye, Juanma, y alguna vez que estaba con Joseba y hemos ido a correr y se ha acercado algún oyente, ¿no?, el kilómetro 42 del partidazo, y decía, oye, tengo que reconocer que es verdad.
Sí,
es cierto.
No,
los gemelos de Joseba...
Bueno, preguntas de los oyentes, vamos.
Son tal cual pensaba que era, impresionante. O sea, que es algo digno de ver. Está el partidazo y los gemelos de Joseba.
Que tenemos dos cosas que contar. Una, que el viernes, primera prueba profesional en España después del confinamiento, que es un 2000 que hay en el Estadio del Turia, en Valencia, con Tony Abadía, con Chiqui Pérez y con Carlos Mayo. Y hay liebres y todo. O sea, que bueno, vamos a ver.
Sí, poco a poco. Fíjate que están saliendo pruebas en toda Europa de este tipo y, bueno, por lo menos se acerca el atletismo a la gente y son formas de un poco empezar esa actividad, ¿no? Yo creo que ya todos tenemos ganas y bueno, son esos pequeños atisbos y veremos cómo sale. 2000, ¿eh? A ver, ¿cuánto crees que pueden ser capaces de hacer?
En 2000, pues sí, yo 2000. Creo que la liebre tiene marcado el primer 600 a 2.38, 2.39. El 600.
No, pues será 1.38.
¿Cómo uno?
O sea, el ritmo. Pueden hacer, yo creo...
El 600, claro, 1.38. Claro.
No, pero digo, a ritmo de 2.38 el kilómetro.
Ah, vale.
No, yo creo que eso tienen que ir más rápido, ¿eh?
¿Sí?
A ritmo de 2.38 tienen que ir más rápido. O sea, yo calculo que pueden hacer pues entre 5-5, 5-10, a ver cómo están de forma, ¿no?
2.30 pero... y algo el kilómetro.
Sí.
Madre mía.
Hay que presionarles, hay que presionarles.
Vale. La World Athletic, la que era conocida como la IAAF, ha puesto en marcha la elección del mejor acontecimiento atlético de la historia y da 12 posibilidades. A ver cuál elegís vosotros, os digo las 12. El récord del mundo de Bolt, 9.58. El récord del mundo de triple de Jonathan Edwards, 18.29. La final de 400 vallas del año 95 entre Batten y Pafford. El récord del mundo de longitud de Powell, 8.95. La final de peso del mundial de Doha. El oro mundial de Sally Persson en Daegu en 2011. La final de los 100 femenina del 93 entre Devers y contra Merle Notey. La final olímpica de 4x400 del 91. La final de los 100 femenina de 2013 con Frances Price. La final de 5000 femenina de 2005 con Dibaba. El récord del mundo de altura femenina del 87, Kostadinova con 2.09. O los tres oros mundiales de Carl Lewis en 1983.
Pues es que tengo claro.
A mí me falta cultura atlética para valorar. Claro.
Yo fíjate, me quedo con Bolt también, porque creo que ha marcado un antes y un después. Y esa marca todavía de hoy sigue siendo increíble, aunque todas las que dicen son espectaculares. Y lo de también el 2.09 de altura. Que,
de Kostadinova.
Sí, también es otro gran momento, pero yo, además, como lo he vivido, el de Bolt, pues es algo que todavía me parece algo maravilloso y genial. Así que yo me quedaría con ese, fíjate, pues es más reciente todavía y para mí, pues le tengo ahí al lado.
Sí, preguntas porque, de los oyentes. Además, iba a decir que no hay perspectivas de que se vaya a mejorar esa marca ahora. No hay. Estaba Coleman, pero está enrarecido el asunto de Coleman con los controles antidopaje y todo esto.
Que ha desaparecido en tres, que sí, es otra historia
por
eso. Ha desaparecido en tres y le están dando caña además, sí. los atletas, Michael Johnson entre ellos, o sea que...
Sí. Una marca salvaje. Sí. Pregunta, ¿se puede cambiar un entrenamiento del gimnasio por 30 minutos de natación en corredores?
Pues serían en este caso entrenamientos diferentes. Se puede cambiar, puedes hacer entrenamiento cruzado, o sea, puedes hacer otro tipo de actividad, pero sería parecida. Es decir, si vas a correr 30 minutos, podrías hacer 30 minutos en bici, 30 minutos en la máquina de remo, o sea, sería un trabajo más aeróbico. Si haces un trabajo de gimnasio de fuerza, sería hacer algo diferente. Con lo cual, sí se pueden cambiar tipos de entrenamiento, pero haciendo el mismo contenido, por así decirlo.
Muy bien. ¿Qué ejercicios de movilidad articular podemos hacer los corredores por la mañana?
Pues fíjate, hay muy, muy sencillitos desde los tobillos, hacer rotaciones, las rodillas también puedes hacer rotaciones, la cadera a un lado de otro, los hombros, un poco los brazos y un poquito el cuello sin forzar demasiado, pero muy suavecito. Si hacemos por la mañana o por la tarde, estos movimientos de movilidad articular serían para calentar y luego podríamos hacer unos ejercicios más balísticos, como, a ver, balístico, para que nos hagamos una idea, es como que se aceleran. Cuando si nos apoyamos las manos en una pared y movemos la pierna como si pegásemos una patada a un lado y a otro, puede ser frontal, o sea, ese tipo sería más ejercicios de movilidad articular, más, por así decirlo, más específicos, y los otros serían más suaves.
¿Salir a correr por la mañana ayuda a la quema de grasas de manera más intensa?
Cierto, esto ya hemos dicho unas cuantas veces, no por la, en ayunas, el estar con el estómago vacío, sin energía, lo que hace que nuestro cuerpo tire antes de las grasas, activa la lipólisis y lo que empezamos a quemar son las grasas. Si el ejercicio también es de a una frecuencia cardíaca baja, lo estimulamos de una forma mayor. Así que, por ejemplo, una hora en ayunas y a un ritmo bajito, lo que estamos haciendo es movilizar esos ácidos grasos y posiblemente pues la pérdida de peso se note.
Y por último, tengo dolor en la cara externa de la rodilla, síndrome del corredor. ¿Cómo lo evito?
Pues es que es la cintilla, esta ya la hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Esto es una faena porque es por la fricción del fémur con el tendón y aquí dos semanitas, tratamiento conservador, el frío que viene siempre bien, ir al fisio y si en 2-3 semanas esta lesión no ha mejorado, a lo mejor es por un tipo de problema en nuestra pisada que tendríamos que ir al podólogo para ver si tenemos algún problema a la hora de pisar. Pero vamos, cintilla ilotibial con masaje, tratamiento conservado, 2 semanas y si no al podólogo.
Chemita, mucho bueno, ánimo, ¿eh? Aquí nos tienes para lo que necesites.
Cuando tenga que salir a correr os aviso, no os preocupéis.
O llevarte hielo,
Fíjate que
te iba a llamar momento de salir a correr con
este
Chema,
fin de semana para salir la bicicleta contigo y no he podido, Juanma. Ya, fíjate
con,
qué pena.
Con Billy,
qué pena.
Verdad,
pues
Billy,
yo salí el viernes con gente de aquí de la radio, el domingo fui solo y el domingo ya pegó una solana que...
Pues cuidado, que viene una semana dura y la que viene peor todavía.
Sí.
Ojo, con el calor.
Sí.
Ojo, la gente a protección, gorrita, hidratarnos bien y ejercicio que nunca viene mal.
Un abrazo, Chema, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Mañana tiempo de juego. Recuerden, 7:30, Levante Atlético de Madrid y Valladolid Getafe. 10 de la noche, Barça Athletic de Bilbao. En segunda, Elche Depor, Extremadura Real Zaragoza y Lugo Málaga. Fútbol y a las 12 de la noche, cuando acabe el partido del Barça y el Athletic, partidazo. Nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.